estamos en comunicación con Emilia José, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Y la temática de hoy es la visibilización de las mujeres en la política. Te escuchamos, Emilia.
Hola, muy buenas noches, compañeras. Un fuerte abrazo y a ustedes y también a la audiencia que está escuchando.
Contanos sobre la visibilización de las mujeres en la política, un tema que venimos de una elección y las mujeres han estado presentes ahí con toda la fuerza.
Así es. Bueno, primero vamos a hacer como una introducción de un poco la historia, ¿no?, de cómo se fue dando la participación y la visibilización política de las mujeres en lo que es la política, o sea, en la política, sí, valga la redundancia. Bueno, quizás las mujeres en la lucha, digamos, por los pueblos libres, por la libertad de América, por poder elegir, estuvieron presentes en toda la historia. Ya en las luchas por la independencia había mujeres que estaban al frente de tropas y que con estas nuevas olas del feminismo las estamos rescatando. Bueno, sin ir más lejos, Juana Zurdún, en Medios del Valle, aquí en la zona de Cuyo, Martina Chapanay, ¿no?, luchando contra los realistas, contra quienes se querían apoderar de las tierras, defendiendo al campesinado. Y viniendo un poco más acá en la historia, podemos empezar a ver la participación de las mujeres en la política desde desde principios del siglo pasado. Las mujeres anarquistas, las mujeres que luchaban por los derechos laborales, por igualdad de condiciones de trabajo, igualdad de sueldo, y podemos hacer una mención de quizás una de las luchas más importantes, una de las conquistas más importantes de las mujeres a nivel político, que es la lucha por el voto femenino, ¿no? Que fue sancionado el 9 de septiembre de 1947, la ley 13.010, y fue promulgada ese mismo año, el 23 de septiembre. La principal promotora y la más conocida quizás fue Eva Duarte, pero venía de una lucha de muchísimos años, de la mano de Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo, entre otras. Y aquí traje un audio para que podamos escuchar que tiene que ver con eso, ¿no? Un audio acerca del debate muy acalorado que se dio en esa época sobre por qué sí y por qué no tenían que votar las mujeres. En el Parlamento hasta ese momento había todos varones en lo que es el Congreso. Y podemos ver la concepción que tenía de las mujeres. Es muy interesante y también tiene una cuota de humor muy que ahora nos hace reír, pero que en ese momento la verdad que era preocupante. Si quieren, las invitamos a escucharlo.
Escuchamos.
Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino.
Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son?
Pero, señor presidente, silencio, por favor. Me permito contestarle al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido siempre masculino. O en
un hombre embarazado.
¡Cómo estoy arriba que se me tome para la chacota!
No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Invito, señor presidente, invito al señor legislador a que me demuestre lo contrario.
No me intimida la invitación del legislador. No me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales.
¡Gracias a Dios!
Me alegra que así lo reconozca.
¡No! Digo gracias a Dios que no soy paciente.
Si la mujer vivió en inferioridad de condiciones, no era su culpa. Si efectivamente se encuentran cerebros de mujer que pesan menos que los de los hombres, es que no es producto de su biología, sino de su ejercitación mental. Con esto quiero significar que si la mujer hubiera podido ejercer sus funciones cerebrales con la misma intensidad que el hombre, su cerebro tendría exactamente el mismo peso que el de él. Estoy seguro de que el señor senador no saldría muy bien parado si los científicos en los cuales se escuda tuvieran la oportunidad de determinar el peso de su propio cerebro.
Como vos decías, Emilia, es tragicómico el debate, y por ahí no muy alejado de los debates que hemos escuchado con el tema de la despenalización del aborto.
Sí, totalmente. Da gracia, pero la verdad es que la concepción que se tenía de la mujer es muy parecida a la que lo que pudimos escuchar el año pasado, como vos bien decías, con respecto a la despenalización del aborto. Me parecía importante traer esto justamente por este parecido, a pesar de que han pasado muchísimos años, este parecido con lo que ha ocurrido, ¿no?, hace poco.
Increíble que estas personas nos estén legislando, y también increíble que el tema religioso esté por encima de los derechos.
Sí, sobre todo muchísimos prejuicios, ¿no? Eso, el cerebro más pequeño. Bueno, la verdad es que es tremendo. Y después también, bueno, esto como una parte de la historia, y también me parece importante resaltar, a pesar de que la lucha por el derecho al voto femenino fue una lucha muy importante y una gran conquista de las mujeres en nuestro país, eso no terminó de garantizar la igualdad de condiciones en la política entre hombres y mujeres, ¿no? Por eso fue necesario promulgar nuevamente en el año 2017 la ley 27.412, que es la que dice que tiene que haber ubicadas de igual manera, en forma intercalada, varones y mujeres, desde él o la primer candidata titular hasta la última o el último candidato suplente. Es la famosa ley de paridad de género. También costó mucho poder sacarla. Había desde todo el arco político gente que estaba a favor y en contra. En este sentido, traje aquí, bueno, un audio sobre lo muy emocionante que fue la votación arrasadora a favor de esta ley. Si quieren, escuchamos el momento de la votación.
Bien, se va a votar.
...165 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones.
queda sancionado, se comunicará al Poder Ejecutivo.
Bueno, ahí fue el momento en el que los números, ¿no?, de la votación. Y me parece importante remarcar en este año electoral que es la primera vez en la historia que estamos bajo esta ley, ¿no?, de paridad. Importante también contar que sigue siendo una lucha, porque de las 9 listas que se presentaron, en solo una había como candidata una mujer para presidenta, ¿no?, que lamentablemente no ha pasado las PASO. No sé si ustedes tienen más información, pero creo que esa es Manuela Castañeira, no ha pasado las PASO. Pero bueno, esto sigue siendo una conquista, una lucha de las mujeres, y sobre todo que levantan muy fuerte las mujeres feministas, ¿no?, y la lucha feminista. Y no dejar de mencionar que también con esta democracia no se termina de garantizar que haya igualdad de condiciones, ¿no? Nada, y la gran deuda también de la democracia, que es la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito, me parece que es importante remarcarlo, como ustedes bien lo decían hoy. Así que, bueno, nada, esto es un poco de la historia acerca de la participación política de las mujeres, y también un llamado a seguir peleando por nuestros derechos.
¿Cuánta lucha hemos tenido y tenemos las mujeres siempre que afrontar desde la historia hasta nuestros tiempos? Y también el reconocimiento hacemos ahora con estos audios a aquellas que nos precedieron y le pusieron tanto el cuerpo a estas luchas.
Así es, sí, hay muchísimas mujeres que han escrito la historia a fuerza de, incluso de ser estigmatizadas, de ser perseguidas. A veces cuando escuchamos, estés a favor o en contra, o te guste o no determinada mujer en la política, pero escuchar que te bastardea porque si es linda, o porque cómo se dice, o no sé, esto que se decía yegua, ¿no?, a una mujer por cosas que nada tienen que ver con su desempeño político. También hay cosas que tenemos que desterrar, porque no dejan de ser machistas, no dejan de ser fuertemente misóginas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la inscripción luego de la muerte de Eva Duarte, viva el cáncer. Me parece terrible que ese tipo de cuestiones no dejan de estigmatizar y de perseguir a las mujeres por nuestra condición de mujer, y sobre todo a las mujeres que rompemos esquemas. Así que, bueno, un pequeño homenaje a todas esas, y bueno, y a ustedes, comunicadoras populares también, que es muy importante lo que hacen en la difusión de las luchas.
Bueno, te agradecemos la comunicación y estamos en contacto para nuevas columnas.
Bueno, muchísimas gracias, chicas, un fuerte abrazo.
Estuvimos charlando con Emilia José, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, sobre la visibilización de las mujeres en la política.